Todos aprendimos del COVID-19 es que algo pequeño se propaga con rapidez, como una onda expansiva. Si suficientes personas aportamos nuestro grano de arena vacunándonos, podemos generar una reacción en cadena. Una cadena de canadienses de ayuda mutua para regresar a las personas y a los lugares que amamos. Al recibir la vacuna, estamos ayudando. Obtén más información en canadá.ca/COVID-vaccine. Un mensaje del Gobierno de Canadá.
Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We will also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Querido, y en tu rostro se dibuja la sonrisa de papá. Te recuerdo cuando niño de tu mano caminaba y esperaba los domingos para salir a jugar. Te veo llegar, viejo querido, y en tu rostro se dibuja los caminos de tu andar. Los años van pasando y en tus ojos veo yo la mirada taciturna que reflejan el amor y la paz. Padre querido, mis recuerdos siguen vivos por los ratos tan felices que pasamos tú y yo. Agradezco al Padre Eterno tus consejos y enseñanzas que permitan todo el tiempo con tus pasos caminar. Viejo querido, y en tu rostro se dibuja la sonrisa de papá. Ya los años van pasando y en tus ojos veo yo la mirada taciturna que reflejan el amor y la paz. Padre querido, mis recuerdos siguen vivos por los ratos tan felices que pasamos tú y yo. Agradezco al Padre Eterno tus consejos y enseñanzas que permitan todo el tiempo con tus pasos caminar.
Muy bien, y aquí estamos hoy domingo 20 de junio en una nueva edición de Tiempo Latino. Y en unos momentos más, Daniel, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
Bueno, tengo una buena noticia, que es que finalmente el Festival de La Nodière anuncia su temporada, que tendrá lugar entre el 17 de julio y el 8 de agosto, así que vamos a estar hablando esta vez muy a vuelo de pájaro. Es, como saben, el Festival de La Nodière en general lo hablamos durante la temporada, pero hoy vamos a estar charlando de la programación y de qué es lo que proponen este festival, que realmente es un festival de los más interesantes que está cerquita acá de la ciudad.
Muy bien, y en los titulares de las noticias de América Latina, en Perú, Pedro Castillo, ganador de la segunda vuelta presidencial en Perú, aún espera su proclamación en medio de inquietantes rumores de intentos de impedir que asuma su cargo, mientras Keiko Fujimori mantiene su campaña alegando fraude.
Y en Uruguay, trabajadores uruguayos lanzaron un paro este jueves como parte de una campaña de movilizaciones.
En materia internacional, fuera de América Latina, la cumbre de Putin y Biden, por casi 4 horas, conversaron Vladimir Putin, presidente de Rusia, y su contraparte estadounidense, Joe Biden. En lo positivo, vuelven sus respectivos embajadores en Washington y Moscú, pero no hay más señales de mejoramientos en las relaciones.
En los Estados Unidos, la Corte Suprema rechazó intento de derogar la llamada Ley Obamacare, que extendió servicios médicos en ese país.
Y en Canadá, bueno, hay una bolsa de gatos, como se podría llamar coloquialmente, lo que está ocurriendo en el Partido Verde, donde todos están peleados, y este partido hasta podría desaparecer en las próximas elecciones. Su líder, Anami Paul, se halla aislada y se defiende alegando racismo.
Entre tanto, en Quebec, el Partido Conservador Provincial hace su entrada en la Asamblea Nacional de la provincia luego que Claire Samson dejara la coalición Avenir Quebec y adhiriera a los conservadores.
En la revista de la semana se analizará lo que se ha llamado una semana de cumbres. El G7 primero, que tuvo su reunión en Cornwall, Reino Unido, luego la alianza militar OTAN se reunió en Bruselas y en Ginebra la esperada cita entre Putin y Biden.
Y hoy, domingo 20 de junio, es el Día del Padre, así que la música será para celebrar esta ocasión.
Y en unos 4 días más se celebra Saint Jean Baptiste, Día Nacional de los Quebequenses Francófonos y en general de todos los franco-canadienses a través del país.
También para ellos entonces nuestro saludo desde aquí en Tiempo Latino, aprovechando de ilustrar a nuestros oyentes con algunas notas curiosas a propósito de nuestra provincia.
Por ejemplo, si usted alguna vez se ha preguntado de dónde viene el nombre de nuestra provincia, aquí se lo explicamos.
El nombre es de origen indígena, más concretamente del idioma de los Algonquén, y significa paso estrecho. Esto en referencia a que el río San Lorenzo se angosta a la altura de donde ahora se levanta la ciudad de Quebec.
Y hay que agregar que, curiosamente, el nombre Quebec de esta provincia fue dado por la administración británica. Antes, durante el régimen colonial francés, fue conocida como Nouvelle France, Nueva Francia, y en el siglo XIX, de modo transitorio, como el Bajo Canadá.
Una vez formado Canadá en 1867, el nombre oficial de la provincia fue nuevamente Quebec.
Y si le llama la atención la frase «Je me souviens», que en español significa «yo recuerdo», y que se ve en las placas patentes de todos los automóviles y demás vehículos, su origen se remonta a una inscripción en el edificio del Parlamento Provincial.
fue el arquitecto Eugène Étienne Taché quien diseñó el edificio en 1883, quien puso la frase en su frontis.
Eventualmente se ha popularizado y cuando Quebec adoptó su escudo en 1939, la frase quedó incorporada en él y es, desde entonces, el lema oficial de la provincia.
¿Y por qué Saint-Jean? Saint-Jean-Baptiste, San Juan Bautista en español, cuyo día es el 24 de junio, es el santo patrono de los franco-canadienses y, por tanto, de los quebecois.
Originalmente una fiesta de contenido religioso, con procesiones y actos litúrgicos, a partir de los años 60 se fue convirtiendo en una fiesta secular y, durante ciertas épocas, con un profundo contenido nacionalista y político.
Mucho consumo de cerveza, además.
Además.
El año reciente, sin embargo, tiene más que nada un contenido festivo con muchas celebraciones callejeras.
Y muy bien, entonces, esperando que pasen una feliz fiesta de Saint-Jean, aprovechando de saludar anticipadamente a nuestros amigos quebequenses francófonos que celebrarán una vez más su día.
Y ahora vamos a un tema musical que, como ya anunciamos, está dedicado a los padres en su día. ¡Feliz Día del Padre!
Estas son las mañanitas para un macho de verdad. Y no es cualquier cancioncita, esta es para mi papá. Te canto porque es tu día, pa' que no te sientas mal. No creas que hago diferencias, que quiero más a mamá.
Y esto es para ti, papá, porque las serenatas también son pa' hombres. Con mucho cariño para ti, papá. Y estas son tus mañanitas, jefe. Hoy no más.
Yo sí me río de tus chistes, aunque ya me los contaste. Siempre repites los mismos, ya deberías de cambiarle. Eres un padre moderno, tienes Facebook y WhatsApp. Y siempre eres positivo, porque a todo le das like. No existe un día del padre, no tiene celebración. Lo hacen un domingo X, eso es discriminación. Tú siempre has sido mi héroe, siempre el hombre de la casa. Y aunque te dices muy macho, mi mamá siempre te manda. Gracias por darme permisos cuando no quiere mamá. Hay veces que la libramos o a los dos nos va muy mal. Te quiero pues tú eres mi guía y en ti me puedo apoyar. Y si no puedes me dices, yo no sé, ve y dile a tu mamá.
Combinando tradición y renovación, el Festival de Dan Odier presentó su programación bajo el lema Vibrar de Encanto y proponiendo un reencuentro con su público siempre con distanciación y protocolos sanitarios. Es decir, este verano habrá Festival de Dan Odier del 17 de julio al 8 de agosto. Así, la región de Dan Odier vibrará nuevamente al ritmo de música sinfónica y esta vez habrá 10 grandes conciertos en el anfiteatro Fernand Lindsay, 5 recitales en las iglesias locales, además de 15 actuaciones gratuitas en los parques y espacios públicos de la región del Gran Joliet. Habrá también 4 transmisiones digitales pagas de los principales conciertos de este verano y 4 proyecciones gratuitas de películas musicales al aire libre que completarán lo que promete ser un programa de alto vuelo para esta temporada de verano 2021. Merece destacarse que si bien los asistentes al festival encontrarán grandes solistas y conjuntos internacionales invitados, también descubrirán varios músicos de la nueva generación local. Dependiendo de la evolución del calendario para reapertura de las fronteras, el festival se reserva el derecho de añadir incluso conciertos a la programación en las próximas semanas. A vuelo de pájaro, y viendo un poco la programación en el anfiteatro Fernán Lindsay, que es donde está la programación principal, les cuento que el primer fin de semana, es decir, el sábado 17 de julio, el festival se abre con la Orquesta Sinfónica de Montreal, que ejecutará la quinta sinfonía de Beethoven y la obertura Leonora III del mismo compositor, además del poema sinfónico Metamorfosis de Richard Strauss. En este caso, la Orquesta Sinfónica de Montreal estará dirigida por el director canadiense Jacques Lacombe, quien regresa al festival después de más de 10 años de ausencia. El domingo 18, el coro de la Orquesta Sinfónica de Montreal ofrece un programa coral a capela bajo la dirección de su director Andrew McGill. Eso será una tarde de canto coral que abarca siglos de música con el amor y la naturaleza como telón de fondo. El viernes 23 los amantes del ballet van a estar bien contentos porque se presenta Le Grand Ballet Canadien, quienes regresan al anfiteatro y aprovechando su éxito de 2019, presentarán el estreno mundial de la coreografía Requiem de Andrew Schmidt con la música del Requiem alemán de Johann Brahms. El sábado 24, el violón del Roi, bajo la dirección de Nicolas Ely, se une al virtuoso violinista canadiense Kerson León, que debuta en el festival en un concierto ecléctico que reunirá nada menos que a Vivaldi, a Boccherini y a Astor Piazzolla. El domingo 25, la soprano quebequense Karina Gauvin se unirá a la agrupación musical Le Violon du Roi e interpretará arias de Gluck y Mozart. Este programa además será completado por obras de Haydn y la famosa Sinfonía número 25 de Mozart. El viernes 30, la Orquesta Sinfónica de Montreal, de nuevo bajo la dirección de Jacques Lacombe, ofrece el raro concierto campestre de Poulenc para clave y orquesta con la quebequense Mélissan McNeil en calidad de solista. Completarán este concierto piezas de Prokofiev y piezas de Haydn. El sábado 31, la música francesa será el centro de atención con la Orquesta Sinfónica de Montreal y el violinista canadiense Brian Chen en calidad de solista en el programa Obras de Fauré, Bizet y Saint-Saëns. El cuarto fin de semana, el pianista Marc-André Amelin, esto es el viernes fin de semana del 6 y del 7 de agosto, junto a Yannick Nesseguen, presentarán 2 de los 5 conciertos compuestos por Beethoven para piano. En el final del festival, esto es el 8 de agosto, Yannick Nesseguen y la Orquesta Metropolitan ofrecerán la famosa Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvořák, así como también una obra de una compositora canadiense que se llama Bárbara Asignat, que será un estreno mundial, y también obras de Martinu. Como les comentaba antes, va a haber varios conciertos en Inglesia. Este es uno de los atractivos del festival. Simplemente a título ilustrativo, me pareció interesante mencionarles el concierto del miércoles 28 del pianista Charles Richard Amelin, quien ofrecerá los preludios completos de Chopin, precedido por obras de Mozart, y el del 4 de agosto en la iglesia de San Paul, donde la soprano y pianista canadiense Rachel Fenlon ofrecerá un recital extraordinario acompañándose al piano y cantando melodías de Schubert, Debussy, Grieg y Messiaen. Como les decía, ya están a la venta las entradas para este festival. para ir, para hacerse de las entradas, pueden ir o bien a la taquilla del anfiteatro o bien llamando al 450-759-4343 o 1-800-561-4343. El sitio de internet del festival es lanodier.org y para aquellos que deseen ir en persona, las entradas van a estar disponibles a partir del 13 de julio. Entre los comentarios interesantes que quería hacer, los más que interesantes, importantes, este año, con todo este tema del COVID, el anfiteatro podrá acomodar a más de 1.200 personas, incluidas 450 bajo el techo del escenario. En el césped, los espacios estarán bien delimitados por burbujas numeradas. No obstante, se recomienda reservar su espacio en línea, aunque son gratuitas las proyecciones de cine al aire libre, también van a requerir que se reserve su asiento en línea. Para restringir los viajes, los conciertos se presentarán sin intermedio, sin pausa en el medio. Como de costumbre, las personas que estén en el césped podrán traer sus picnics y sus sillas. Las puertas estarán como siempre abiertas 2 horas antes del inicio de conciertos y habrá un suministro limitado de alimentos en el sitio y sus alrededores para quienes quieran comprar allí. Les repito, ya están a la venta las entradas para el Festival de Lanodier y para más información pueden ir al sitio de internet lanodier.org.
Algo que todos aprendimos del COVID-19 es que algo pequeño se propaga con rapidez, como una onda expansiva. Si suficientes personas aportamos nuestro grano de arena vacunándonos, podemos generar una reacción en cadena. Una cadena de canadienses de ayuda mutua para regresar a las personas y a los lugares que amamos. Al recibir la vacuna, estamos ayudando. Obtén más información en canadá.ca/COVID-vaccine. Un mensaje del Gobierno de Canadá.
Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo que me lee todo, lo escrito y me enseña tanto, del mundo esos pasos lentos, de ahora caminando siempre, conmigo ya corrieron tanto, en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas. Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo, va calando dentro de mi alma, mi querido y viejo, mi amigo. Pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida. Tu sonrisa franca me anima, tu consejo sabio me guía, abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Te he dicho casi todo, y casi todo es poco, frente a lo que yo siento, mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido y viejo, mi amigo. Mi viejo, mi amigo. mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo.
Y ahora vamos a las noticias de América Latina e internacionales.
En Perú esta semana se cerró el conteo de votos y se confirmó el triunfo de la izquierda, pero la derecha maniobra para torcer el resultado y hasta habla de golpe.
La derecha estaría usando su poder económico y mediático llamando a desconocer el resultado electoral. Por de pronto trata de boicotear la proclamación del nuevo presidente. Algunos piden un golpe. Se agudizan divisiones y el país podría quedar al borde de un estallido violento, todo por las maniobras para evitar que asuma el gobierno de izquierda elegido en elecciones que los observadores internacionales califican como limpias.
El resultado final, con todos los votos que habían sido observados, ya resueltos y contados, resultado al que se llegó este martes, muestra que el profesor rural y sindicalista de izquierda Pedro Castillo derrotó a la derechista Keiko Fujimori por 44.058 votos, esto es 50.125% contra 49.875%.
Hace días su victoria era irreversible. Este martes el conteo final la ratificó, pero este triunfo no se declara oficialmente porque la candidata derechista reclama que se anulen miles de votos del ganador que ya fueron contabilizados.
Conocido el conteo final, Castillo escribió en Twitter: un nuevo tiempo se ha iniciado. Millones de peruanos y peruanas se han alzado en defensa de su dignidad y justicia. Gracias a los pueblos de todo el Perú que desde su diversidad y fuerza histórica me han brindado su confianza. Mi gobierno se deberá a toda la ciudadanía.
En un breve encuentro con la prensa extranjera, Castillo señaló este martes que esperará con paciencia la proclamación del resultado oficial y criticó a quienes quieren tumbarse la elección.
Somos respetuosos de la voluntad popular y por nuestra parte no van a encontrar ninguna agresión, pero tampoco vamos a permitir que se siga discriminando al pueblo oprimido por más años. Democráticamente las cosas se han puesto en la mesa y democráticamente tiene que haber una salida.
Nosotros estamos pacientemente esperando los resultados, pero hay voces que vienen incluso de personalidades que han tenido experiencia política de querer judicializar la voluntad popular, señaló Castillo en un pronunciamiento ante la prensa extranjera.
Por su parte, la vicepresidenta electa, Dina Boluarte, agregó: hemos ganado con todo en contra, con artimañas, argumentos legales forzados. Keiko Fujimori está buscando bloquear el resultado electoral, pero el triunfo del profesor Castillo es irreversible.
No hay ninguna posibilidad que este resultado se revierta. A nuestros militantes, simpatizantes y a la sociedad les decimos que se mantengan en paz, calmados, pero a la vez firmes defendiendo los votos, señaló Boluarte a la prensa extranjera.
Votaron cerca de 19 millones de peruanos que ya definieron un resultado, pero ahora la decisión de quién asumirá la presidencia quedaría en manos de 4 personas, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones.
La candidata de la derecha ha pedido la nulidad de unos 200.000 votos, la gran mayoría de zonas rurales donde Castillo barrió con más del 80%. Con eso esperan voltear el resultado.
Sus argumentos son supuestas fallas en las mesas de votación, como la presencia de familiares como miembros de una misma mesa, en circunstancias que fueron elegidos por sorteo. Supuestas diferencias entre las firmas de las actas de los miembros de mesa con las de sus documentos de identidad. Decenas ya han salido a aclarar que sí son sus firmas, o porque haya actas donde el fujimorismo tiene muy baja votación.
La derecha juega varios escenarios de desestabilización. Su primer objetivo es que el Jurado Nacional de Elecciones falle a su favor y se cambie el resultado anulando votos de su rival, algo que diversos expertos dicen no tendría justificación legal, lo que sería un escándalo y gatillaría movilizaciones y protestas en defensa de la victoria electoral de Castillo.
Si no logran cambiar el resultado, el fujimorismo y sus aliados de derecha apostarían a dilatar con sus reclamos y apelaciones lo más posible una decisión final para buscar llegar al 28 de julio, día de cambio del mando presidencial, sin una decisión y crear un vacío de poder.
En ese caso, la presidencia la asumiría temporalmente hasta que haya una definición el presidente del nuevo Congreso, donde los grupos de derecha sumados tendrán mayoría.
Con la presidencia del Congreso en sus manos, la derecha buscaría anular el proceso electoral. Políticos de ese sector ya se han pronunciado en ese sentido. Sería un golpe desde un nuevo Congreso.
Entre tanto, y en otro orden de cosas, Uruguay afrontó este jueves una huelga de 24 horas contra el hambre y la desigualdad por trabajo y salario, convocada por la central sindical de país, el PIT-CNT.
Pese al paro de actividades acatado por los trabajadores estatales, bancarios y de la salud, entre otros, la jornada mostró movilidad en las calles, comercios abiertos y, aunque con menor afluencia de lo habitual, funcionó el transporte público.
Los reclamos de esta jornada no fueron muy diferentes a los del primer paro general contra el gobierno derechista de la calle, PO, del 17 de septiembre del año pasado, cuando también se criticó la llamada ley de ajuste, conocida como LUC, el surgimiento de las ollas populares y la pérdida del salario real y las fuentes laborales.
Y vamos ahora al resumen noticioso semanal fuera de América Latina.
Este viernes se encontraron en Ginebra por primera vez los mandatarios de Rusia, Vladimir Putin, y el de los Estados Unidos, Joe Biden.
Después de la reunión que duró casi 4 horas, el presidente de Rusia dijo que la cumbre con Biden fue constructiva. Rechazó las acusaciones del mandatario estadounidense respecto al envenenamiento y posterior detención de Navalny, al decir que este sabía que iba a ser detenido en Rusia y que buscó deliberadamente ser arrestado.
Por su parte, Biden reveló que le aseguró a Putin que las consecuencias serán devastadoras para Rusia si muere Navalny. El presidente de los Estados Unidos le dijo a Putin que su agenda no es en contra de Rusia, sino que es por el pueblo estadounidense, y aseguró que a ambos no les interesa una nueva Guerra Fría.
En concreto, ambos líderes anunciaron la normalización de las relaciones diplomáticas y destacaron que trabajarán en conjunto en temas como la ciberseguridad.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará esta y las otras reuniones cumbres de los últimos días en más detalle.
Entre tanto, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó este jueves la derogación de la ley de salud promulgada por el expresidente demócrata Barack Obama.
La decisión del máximo tribunal supone un revés para los estados liderados por el Partido Republicano y para el exmandatario Donald Trump, que durante su administración intentó suprimir la ley de atención médica asequible popularizada como Obamacare.
7 de los 9 jueces votaron por preservar la ley presentada durante el primer gobierno de Obama y que fue objeto de múltiples intentos republicanos que buscaban derogar la ley de salud.
Aprobada en el 2010, Obamacare proporcionó cobertura sanitaria a 31 millones de estadounidenses que antes no la tenían, a pesar de que los republicanos insistieran en que la obligatoriedad dispuesta en la ley era un abuso de poder por parte del gobierno.
Las principales disposiciones de la ley incluyen protecciones para personas con afecciones de salud preexistentes, una gama de servicios preventivos sin costo y la expansión del programa Medicaid, que asegura a personas de bajos ingresos un seguro médico.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor. Como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allá los otros medianos y más chicos. Allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos descansamos. Los placeres y dulzores de esta vida trabajada que tenemos no son sino corredores, y la muerte la celada en que caemos. No mirando a nuestro daño corremos a rienda suelta sin parar, desde que vemos el engaño y queremos dar la vuelta, no hay lugar. Esos reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas, con casos tristes y llorosos fueron sus buenas venturas trastornadas. Así que no hay cosa fuerte que a papas y emperadores y prelados, así los trata la muerte como a los pobres pastores de ganado. Aquel de buenos abrigo, amado por virtuoso de la gente, el maestre don Rodrigo Manrique, tan famoso y tan valiente. Sus grandes hechos y claros no cumple que los alabe, pues los vieron, ni los quiero acercaros, pues el mundo todo sabe cuáles fueron. Después de puesta la vida tantas veces por su ley al tablero, después de también servida la corona de su rey verdadero, después de tanta hazaña a que no puede bastar cuenta cierta, en la subilla de Ocaña vino la muerte a llamar a su puerta, diciendo: buen caballero, dejad el mundo engañoso y sus halagos, vuestro corazón de acero muestre su esfuerzo famoso en este trago. Y pues de vida y salud hicisteis tan poca cuenta por la fama, esfuércese la virtud para sufrir esta afrenta que os llama. Así con tal entender todos sentidos humanos conservados, cercado de su mujer y de sus hijos y hermanos y criados, dio el alma quien se la dio, la cual la dio en el cielo en su gloria, y aunque la vida perdió dejónos harto consuelo su memoria.
Y ahora vamos al resumen noticioso semanal en este país.
El Partido Verde, que en la escena federal tenía 3 parlamentarios, ahora ya perdió una y se haya envuelto en una convulsión interna que puede hacerlo desaparecer en las próximas elecciones que se rumorean podrían ocurrir en el otoño.
Los problemas internos del Partido Verde se han centrado principalmente en la figura de su líder, Amary Paul, a la que sectores de su propia directiva han censurado.
Hace apenas 8 meses, la victoria de Paul en la carrera por el liderazgo de los Verdes parecía insuflar nueva vida tanto al partido como a la escena política nacional.
No solo era una presencia fresca e impresionante para un partido que acababa de conseguir un nuevo punto de apoyo en la Cámara de los Comunes, sino que Paul era también una mujer negra y judía, la primera canadiense negra elegida líder de un partido federal con presencia parlamentaria, aunque una presencia aún muy pequeña.
Las primeras señales de problemas aparecieron en abril, cuando el Toronto Star informó de que el Partido Verde estaba desgarrado por la discordia interna, y lo que es peor, uno de los partidarios de Paul sugirió que los retos y desacuerdos que estaba encontrando podían deberse a la raza, el género y la religión de Paul.
Luego vino la disputa de este mes sobre la posición del partido en el conflicto entre Israel y los palestinos. 2 de los 3 diputados del partido, Podman Lee y Jenica Atwin, se opusieron a la declaración de Paul sobre la situación, que consideraron demasiado pro-israelí.
La situación hizo crisis esta semana cuando la diputada Atwin, la única que ese partido tenía fuera de Columbia Británica, ya que ella es de Nueva Brunswick, abandonó el partido para sumarse a los liberales.
La líder, que se halla asediada tanto por la directiva como por las bases de su partido, se ha defendido alegando que quienes la atacan son racistas. Sus opositores, a su vez, responden que no es eso, sino que es su estilo autoritario el que es criticable.
En el conflicto interno de los Verdes podría resultar en su eventual desaparición en la próxima elección federal, lo que sería buena noticia especialmente para el nuevo Partido Democrático, ya que mucha gente visualiza a los Verdes como un partido progresista, por lo que le quitaría votos al NPD.
En los hechos, sin embargo, el Partido Verde es lo que se llama un partido monotemático, ya que su agenda se centra en la defensa del medio ambiente, pero sus miembros, más allá de eso, no tienen muchos puntos en común.
Entre tanto, en nuestra provincia, Claire Sampson, ex integrante de la coalición Avenir Quebec, CAC, marginada del partido gobernante a principios de esta semana, se ha pasado al Partido Conservador de Quebec.
Sampson oficializó el cambio el viernes en una conferencia de prensa junto al líder conservador Éric Duhem, a lo que da este partido su primer escaño en la Asamblea Nacional.
Sampson, de 66 años, fue expulsada de la CAC el martes después de que el partido supiera que había donado $100 a los conservadores provinciales.
La diputada Sampson fue elegida por primera vez en el 2014 y reelegida en el 2018 en la circunscripción de Iberville, al sur de Montreal. Dice que decidió cambiar de partido tras varias reuniones con Duhem.
La movida cumple con el objetivo de Duhem de ver a su partido entrar en la legislatura lo antes posible y con el potencial de acceso diario al cuerpo de prensa de la legislatura. Eso le dará una plataforma inesperada antes de las elecciones previstas para octubre de 2022.
Cabe hacer notar que aunque en Quebec siempre han existido partidos de derecha, antiguamente fue la Unión Nacional y ahora la CAQ, delegó un partido con el nombre de conservador a estado ausente de la escena política provincial y de sus legislaturas desde el siglo XIX y principios del XX.
Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Mi gran viejo, viejo amigo, tú que siempre me enseñaste el templo de tu ejemplo, hoy no tengo que ofrendarte nada más que mi canción. Mi gran viejo, viejo amigo, yo soy gajo de tu tallo, como enseño a los míos, con ternura y con cariño, pero sigo siendo un niño. Mi gran viejo, hoy el hombre que forjaste con tesón y sacrificio, y guiaste en cada paso en la ciencia del saber. Hoy te brindo emocionado como un hijo agradecido. Para ti, padre querido, viejo tronco de mi ser.
He enseñado el sacrificio de la vida. He recibido tu ejemplo, por eso te ofrezco esta canción.
Mi gran viejo, hoy el hombre que forjaste con tesón y sacrificio, y guiaste en cada paso en la ciencia del saber.
Hoy te brindo emocionado como un hijo agradecido.
Para ti, padre querido, viejo tronco de mi ser. Para ti, padre querido, viejo tronco de mi
Algo le pasa a mi héroe, algo le pasa. Tan solo veo un vacío en su mirada. Algo le pasa a mi héroe, no dice nada. Repite las historias que me contaba. Algo le pasa a mi héroe, perdió sus fuerzas. Ya no pronuncia mi nombre, no lo recuerda. Ni su cuerpo ni su mente son lo que eran. Pareciera andar flotando por las estrellas. Sin querer entro en un mundo donde no hay penas ni glorias. Cada paso que va dando va borrando una memoria. Veo que el árbol de su vida poco a poco se deshoja, y aquel roble que era fuerte con los años se desploma. Yo le hablo de nosotros, de las cosas que vivimos, que tengo su mismo nombre y que llevo su apellido, que me ha dado dos hermanos, que le vivo agradecido, porque ha sido el mejor padre que pueda tener un hijo. Y él me escucha, pero no me habla. Algo le pasa a mi héroe, ¿dónde se iría? aquel que fuera mi ejemplo, que era mi guía, se ha convertido en un niño. ¿Quién lo diría? Ahora nos toca cuidarlo como él lo hacía. Sin querer entró en un mundo donde no hay penas ni glorias. Cada paso que va dando va borrando una memoria. Veo que el árbol de su vida poco a poco se deshoja, y aquel roble que era fuerte con los años se desploma. Y mi madre le dedica cada hora de su día, manteniendo la promesa de amarlo toda la vida. Y los nietos van creciendo, se hace grande la familia. Y si sus ojos hablaran, seguramente diría: que nos conoce todavía. Algo le pasa a mi héroe, algo le pasa.
La revista de la semana. Una semana de cumbres. The Weekly Review. A Summit's Week. Esta semana estuvo marcada por las reuniones cumbres, aunque en estricto rigor la cumbre del G7, como se conoce a la cita de los siete países más ricos, se desarrolló el fin de semana pasado en Cornwall, Reino Unido. Pero sus conclusiones solo se conocieron el domingo. La Alianza Militar de Occidente, la OTAN, por su parte, tuvo su propia cumbre en Bruselas a comienzos de esta semana, y el esperado encuentro entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Joe Biden, este miércoles en Ginebra. Del exclusivo club de los siete países más ricos del Occidente, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, generalmente no se esperan muchos hechos sobresalientes. Sus resoluciones no son particularmente remarcables, pero este año, sin embargo, sí hubo algunas novedades interesantes. En el frente de la pandemia, los siete acordaron donar 1,000 millones de dosis de vacunas a los países más pobres. Estados Unidos ya ha anunciado que donará aproximadamente la mitad de esa cantidad. Canadá, por su parte, también se ha sumado, aunque con una cantidad más modesta, considerando que este país tuvo inicialmente dificultades para adquirir vacunas también, y que naturalmente la prioridad debe ser cubrir a todos los canadienses con sus respectivas vacunas y entonces enviar excedentes a otros países. Sin embargo, lo más importante fue un anuncio en el campo de las finanzas, que si se implementa realmente, sí puede tener un real impacto. Nos referimos a establecer un impuesto mínimo universal de 15% a las grandes corporaciones. La idea subyacente en esto es de algún modo combatir la evasión tributaria que se hace mediante el mecanismo de recurrir a los llamados paraísos fiscales. Estos son generalmente pequeños estados o incluso territorios coloniales donde muchas de estas empresas fijan sus sedes de manera artificial, ya que en esos lugares no hay impuestos o estos son absurdamente bajos. Por cierto, implementar esta idea tomará tiempo, pero los beneficios en materia de recursos para los países donde estas empresas verdaderamente hacen sus negocios serían bastante grandes. Nótese que esta idea, que ha circulado desde hace tiempo, junto con otras como el impuesto universal a las transacciones financieras, se hizo más fuerte y ganó aceptación incluso en ciertos círculos de poder económico en vistas de los fabulosos costos que ha tenido la pandemia del COVID-19 y la necesidad evidente de reforzar los servicios de salud pública en todo el mundo. Por su parte, la cumbre de la OTAN en Bruselas dejó una sensación distinta a la más optimista del grupo de los siete. Un lenguaje reminiscente de la Guerra Fría es el que pareció predominar en las reuniones de los líderes de la Alianza Militar Occidental. Rusia y China, pero especialmente la primera, son vistas una vez más como el enemigo del cual hay que resguardarse y, aquí la trampa, contra el cual hay que nuevamente embarcarse en ejercicios militares, despliegues bélicos y, por cierto, destinar nuevos recursos a gastar en armas y equipamiento. El tema de una probable admisión de Ucrania a la alianza no fue tratado oficialmente, aunque estuvo presente en la atmósfera de confrontación con Rusia que se ha creado en Occidente en el último tiempo. Moscú, por cierto, se siente provocado por la OTAN cuando ésta ha incorporado a sus filas a antiguos aliados de la ex Unión Soviética, como Polonia, e incluso a ex repúblicas soviéticas, como es el caso de los estados bálticos. Incorporar a Ucrania y luego probablemente a Georgia sería visto por Rusia, y no sin razón, como un evidente intento de tender un cerco militar en torno a su territorio, una obvia demostración agresiva de parte de Occidente. Y finalmente la cumbre entre Putin y Biden, justamente en un afán diplomático de bajar las tensiones, y por lo menos así se lo ha presentado, ya que tampoco hay muestras muy evidentes que más allá de las palabras de cortesía diplomática haya muchos signos de distensión entre Rusia y Estados Unidos. Después de la reunión, que duró casi 4 horas, el presidente de Rusia dijo que la cumbre con Biden fue constructiva. Por su parte, el presidente de Estados Unidos le dijo a Putin que su agenda no es en contra de Rusia, sino que es por el pueblo estadounidense, y aseguró que a ambos no les interesa una nueva guerra fría. Por cierto, en esto habrá que esperar resultados más concretos. La propaganda y los medios occidentales ya están de algún modo transmitiendo en un tono de guerra fría, con los rusos de nuevo en el rol de villanos. Pero por cierto, los factores y condicionantes en juego son mucho más complejos, y en esto los países de Occidente y Estados Unidos en particular tienen un grado mucho mayor de responsabilidad en la creación de esta atmósfera de hostilidad que lo que quieren admitir. Thank you. This week was marked by summit meetings. Although strictly speaking the G7 summit, as the meeting of the seven richest countries is known, took place last weekend in Cornwall, UK, but its conclusions were only known on Sunday. The Western Military Alliance, NATO, had its own summit in Brussels earlier this week. And the expected meetings between the President of Russia, Vladimir Putin, and the United States, Joe Biden, on Wednesday in Geneva. From the exclusive club of the seven richest countries in the West, Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, and the United States, not many highlights are generally expected. Their resolutions are not particularly remarkable, but this year, however, there were some interesting developments. On the pandemic front, the seven agreed to donate 1 billion doses of vaccine to the poorest countries. The United States has already announced that it will donate about half that amount. Canada has also joined in, albeit with a more modest amount, considering that this country initially had difficulties in acquiring vaccines as well, and that naturally the priority should be to vaccinate all Canadians and then send surplus to other countries. However, the most important thing was an announcement in the field of finances that, if actually implemented, can have a real impact. We refer to establishing a universal minimum tax of 15% on large corporations. The underlying idea behind this is to somehow combat tax evasion that is done through the mechanism of resorting to the so-called tax havens. These are generally small states or even colonial territories where many of these companies set up their headquarters artificially.